Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a una nueva Recarga Activa. Hoy es miércoles 2 de febrero de 2022. Yo soy Víctor Martínez y estoy aquí con Marta Trivi. Hola, Marta.
Buenos días, Víctor. Escúchame.
Dime.
Esto es Recarga, donde no está Pep. ¿Los podemos considerar también Peples? ¿Peples Recargas?
No, estos son... Porque las recargas a veces son Peples también.
Bueno, pero podríamos agruparlo todo, como el contenido Peples.
Demasiado lore. El lore, vamos a mantenerlo en el reload, si mejor. Aquí, actualidad, picadito, rápido, no pasa nada. Si metemos lore ya la hemos liado, se nos va de las manos. Así que si te parece, vamos a comentar la actualidad. Noticias que llegan y se van tan rápido que casi no nos da tiempo ni a comentarlas. Y un ejemplo es el proyecto de NFTs de Team17, el publisher británico que, bueno, en su día fue conocido por Worms principalmente, pero que ahora pues publica, yo que sé, Yooka-Laylee, Blasphemous, por ejemplo, lo publicaron, ¿no? Team17. Uh-huh. Anunciaron un proyecto por el cual iban a básicamente vender NFTs de Worms, MetaWorms, lo llamaban. Iba a dedicar un tiempo a explicar más o menos cómo iban estas NFTs y tal, o qué eran o demás, pero me lo voy a ahorrar porque básicamente se han echado para atrás. Han dicho que no. La recepción del proyecto MetaWorms, que se llamaba, ha sido tan mala que han decidido echarse atrás.
La verdad es que, como tú dices, esto ha sido muy rápido. Me extraña que cuando hicieran el anuncio no se esperaran la mala recepción, porque ya son varias compañías, no solo dentro de videojuegos, en general, que se han tenido que ir echando para atrás ante la mala recepción de, bueno, ya la mala fama que tiene la tecnología. Me pregunto si no estaban haciendo, yo qué sé, como una demostración a los inversores. Rollo, bueno, ¿vosotros queréis esto? Pues vamos a demostrar que no se puede. Porque ha sido como muy rápido lo de echarse para atrás, ¿no? No me parece que haya ido ahí una reunión con la gente para decir que no. Eso, o han recibido tantísimas críticas que no han podido, procesarlas todas.
En el caso de Stalker 2, por ejemplo, que también fue uno de estos que se echaron para atrás muy rápido. No sé si fue tan rápido, pero no fue mucho más lento, ¿eh? La verdad, creo que lo de Stalker 2 también fue, si no en el mismo día, de un día para otro.
Sí, de un día para otro. Recuerdo haberlo comentado con Pep y al día siguiente comentar que se habían echado para atrás.
Pues en ese caso, al final, pues bueno, tenían que lidiar con la gente, ¿no? Porque es un estudio de videojuegos que desarrolla un juego, tienen un producto aparte que son unas NFTs, la gente se echa, pues en fin, se echa la yugular y se echan para atrás. Pero aquí, joder, están tratando con estudios, ¿no? O sea, al final son un publisher que tiene una serie de estudios y que depende de ellos, ¿sabes? De pronto, arriesgarse a tener una mala relación con, pues yo qué sé, con la gente del Overcooked, por ejemplo, que también es suyo, ¿sabes? O con los del Yooka-Laylee, pues supongo que tampoco les sale rentable, ¿no? Y ni les merece la pena. Sí que es verdad que ha sido... Speedrun, ¿no? Awesome Games, Don't Quick. han batido todos los récords de anunciar NFTs y echarse para atrás. Sí, sí. A mí ya sabes que me gusta mucho el mundillo NFT. No hablo más en público de NFTs por no ser el pesado, pero bueno, estoy todo el día leyendo sobre el tema, me vuelve loco. Es una cosa que me obsesiona.
Pero no desde el punto de vista del CryptoLife, explícalo. Vaya a pensar la gente que claro, tiene monos.
Yo no soy criptoevangelista, lo veo desde un interés morboso, como quien ve un accidente de tráfico. Y hay dos posiciones aquí, ¿no? Entiendo. Una es la de Ubisoft, que hace poco dieron una entrevista en una web específicamente dedicada a cripto, en la que básicamente venían a decir, o lo más comentado. Hay bastantes quotes que se pueden sacar de esta entrevista, pero la más vistosa quizás sea que la gente no lo entiende, ¿no? Como que no están preparados todavía para las NFTs, que la recepción ha sido mala, pero es porque la gente no lo entiende todavía. Eso después de que anunciaran y pusieran en marcha unos NFTs para Ghost Recon, que francamente han tenido una recepción muy, muy pobre. Se pueden ver las cifras de cuánto han vendido, vaya, es público, están en OpenSea, se pueden ver el volumen de transacciones que ha habido, y ha sido mínima, vaya, la recepción ha sido muy pobre. Y la otra aproximación a este asunto es la de Andrew Wilson, el CEO de Electronic Arts, que hace tres meses, en el último informe cuatrimestral, dijo textualmente que las NFTs y el blockchain eran el futuro de nuestra industria, refiriéndose a la industria del videojuego. Y en el último informe cuatrimestral presentado ahora, dice que la cosa está, hay que cogerla con pinzas. que igual tampoco era para tanto. Dice que la colectibilidad, ¿no? el coleccionar movidas digitales, básicamente, parece que va a ser importante, que va a ser una cosa que se va a ir desarrollando en los próximos años, pero no sabe si va a ser vía blockchain / NFTs.
Al final es un poco, que sé que lo has visto, Víctor, como el vídeo este de Folding Ideas, donde al final dice que en realidad lo que hacen, supuestamente dicen que hacen los NFTs, es permitirte pues tener posesión de cosas digitales, se puede hacer de otra forma, y que en realidad los NFTs son un poco imprácticos. Así que yo esto lo veo como un... me gustaba cómo sonaba esta tecnología, al final me he dado cuenta que las aplicaciones no son las que creía, pero me sigue gustando la idea de crear escasez digital. Yo lo leo un poco así.
Vamos a pasar, si quieres, de NFTs. Os libero de vuestras cadenas. Y vamos a hablar de... Pues fíjate, de otra empresa que se dedica a permitirte coleccionar cosas digitales sin NFTs, casualmente, ¿no? Que es Valve, que ha anunciado las fechas de distintas rebajas y eventos que se van a celebrar en Steam durante el 2022. La primera mitad de 2022 están, por ejemplo, el Next Fest, lo que antes era Festival de Demos, ¿no? Se llamaba antes, ahora se llama Next Fest. Uh-huh. Se va a celebrar entre el 21 y el 28 de febrero. El siguiente, todavía sin fecha exacta, será en junio. Luego hay un Summer Sale de finales de junio, del 23 de junio al 7 de julio. Ahora mismo está las rebajas del año lunar en Steam. Pero lo que aquí me interesaba era que Valve, aprovechando que está anunciando cosas, ha anunciado una serie de rebajas temáticas que en semanas específicas de esta primera mitad del año básicamente presentarán rebajas de temas específicos. Por ejemplo, entre el 28 de febrero y el 7 de marzo hay una que se llama Remote Play Together. Del 14 al 21 de marzo, JRPGs. Hay una dedicada a los simuladores, hay uno que se llama Die a Lot, que aquí dice que incluyen roguelites y metroidvanias. Entiendo que va a haber algo así de juegos difíciles con, ¿no?, con el ojo puesto en los Souls, quizá. Del 23 al 30 de mayo son juegos de carreras, etcétera. Hay varias, ¿no? Y a mí esto me resulta interesante porque uno de los problemas que ha tenido siempre Steam, o que viene teniendo Steam de un tiempo a esta parte, desde que se abrió de forma masiva a todo el mundo, a todos los desarrolladores, vaya, a publicar de forma libre en la tienda, es que hay demasiados juegos, ¿no? Cualquier desarrollador con el que hables, pues incluso los que se posicionan explícitamente a favor de esta política de Steam de que todo el mundo pueda publicar en la plataforma, que yo tampoco, a mí tampoco me parece particularmente mal, te voy a decir, todo el mundo dice que hay demasiados juegos, ¿no? Salen cientos de juegos literalmente todas las semanas. Es un cacao. Hay secciones enteras de Steam que están inutilizadas básicamente por la cantidad de juegos que salen, como la de últimos lanzamientos. Es innavegable. Se depende cada vez más de unos algoritmos de recomendación que, bueno, a veces funcionan, a veces no. A veces funcionan de una manera más transparente y otros de una forma más opaca. Es raro, ¿no? Hay una necesidad o parece haber una necesidad de cierta editorialización, por así decir, que Epic es un poco también lo que prometía con su Epic Games Store, ¿no? El elegir a mano qué juegos van a salir para tener un poco más de control sobre el catálogo y demás. Y quizá estas rebajas temáticas responden a esa necesidad, ¿no? De agrupar un poco por afinidades o de crear pequeños puntos de interés para gente que tiene intereses muy específicos y que pueda encontrar pues eso, JRPGs o juegos de carreras o survivals sin depender de algoritmos, ¿no? O de recomendadores externos, sino a través de estas rebajas que son, pues, una buena oportunidad para ahorrarse un dinerito, pero también son una buena oportunidad para conocer juegos, ¿no? Yo las rebajas de Steam las suelo utilizar así, de hecho, ¿no? Yo suelo navegar por categorías más que por precios.
Yo también, pero a lo que dice Víctor, me acuerdo también cuando hablé con nuestros amigos de Talpa Games, que me comentaron que, por ejemplo, el festival de demo era súper buena oportunidad para ganar visibilidad, porque, como tú dices, ya no es solo difícil desde el punto de vista del consumidor encontrar los juegos, sino desde el punto de vista del desarrollador, pues darle a tu juego el espacio que merece o presentarlo como merece. Muchas veces también, pues se promocionan siempre más, pues, los juegos que parece que tienen más interés, que son a priori más conocidos, más interesantes para el público, porque al fin y al cabo Steam es una tienda y lo que quiere es ganar dinero. Entonces, que sean tan específicas las rebajas hace que solo vaya el público a lo mejor interesado en esos géneros, y a lo mejor hace que se acerque a juegos que en otro tipo de rebajas o en otro tipo de eventos no habría visto o no habría considerado que pues entraba en ese género que le gusta. Entonces, me parece una buena oportunidad para todo el mundo, consumidores y vendedores.
Sí, a mí no me parece mala. Elimina ruido, efectivamente, ¿no? Porque no tienes que decir, vale, voy a buscar los JRPGs entre todos estos juegos que pueden ser de otros géneros o, ¿sabes? Van muy focus. Elimina ruido también en no sé cómo decirlo, a nivel de reacciones de la comunidad, ¿no? Si se junta solo la gente que le gustan los JRPGs, entiendo que las reacciones, pues, van a ser un poco más
meditadas, sí, específicas.
Sí, más ponderadas, porque es gente que le gusta el género, ¿no? El trabajo de explicar por qué te tiene que interesar tal o cual género se elimina simplemente porque, bueno, la gente ya son conversos, ¿no? Están predicando para conversos que tiene sus problemas esa situación, pero también tiene sus ventajas, desde luego, ¿no? Me parece bien. Tengo ganas de ver cómo funciona esto y cómo desarrollan esta idea, ¿no?, de las rebajas temáticas, que puede tener bastante recorrido, creo yo. A ver si hay, no se ha dicho específicamente, pero a ver si hay streamings o ahora que hacen eventillos. Yo no siempre, pero de vez en cuando me meto, cuando hay rebajas y tal, me meto si hay algún juego que me interesa, a ver si están los desarrolladores jugando, ¿no? Que lo suelen hacer ahora cada vez más, de hecho, ¿no? Y a veces me estoy ahí media horilla viendo el juego, no sé, está bien.
Me gusta bastante ver a los creadores jugando. Sí, sí,
sí. A mí también.
Es como ver las películas que antes las sacaban en Blu-ray y veían los comentarios del director.
Sí,
es
sí,
igual,
sí.
Me gusta muchísimo.
Sí, sí, es un tipo de extra que está guay, a mí me interesa, vaya. Y por último, si te parece, vamos a cerrar esta recarga activa con la adaptación a película o serie, creo que todavía no está muy claro, de It Takes Two. El juego, el gran éxito del año pasado seguramente, ¿no? De Hazelight Studios, con nuestro Fares como cara visible del proyecto, ¿no? Ha firmado con DJ2 Entertainment, una productora audiovisual, para adaptar el juego.
DJ2 Entertainment, además, recordemos que está comprando un montón de licencias de videojuegos. Es, por ejemplo, los que hicieron las películas de Sony, la primera y ahora hace la segunda. Y están intentando adaptar un montón de cosas. En este tipo de juego creo que puede ir todo muy, 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 muy bien o muy, 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 muy mal, sin término medio. Porque si se acercan desde el punto de vista de esto es como una peli de aventura de los 80, rollo cariño, he encogido a los niños, puede quedar algo interesante para los niños. Pero la historia de It Takes Two no la veo yo demasiado interesante como para hacer una película que interese a todo el mundo. Y especial, además de poco interesante, la veo en parte problemática. Y no quiero entrar en spoiler, pero a lo mejor no es la mejor idea para una película o una serie.
Bueno, igual precisamente por eso, ¿sabes? Tiene más opciones de sorprender o de hacer algo. A mí me parece muy dependiente del gameplay, ¿no? El concepto mismo de It Takes Two, como para hacer una película y ya, ¿no? Habrá que ver. Fares, recordemos que venía del cine. Antes de hacer diseñar su primer juego, Four Brothers, hace ya unos cuantos años, venía del mundo del cine. Así que va a ser un poco reencuentro. Habrá que ver si yo deseo que la película salga muy bien y que salga suficientemente bien como para que esté nominada a los Oscar. Y para
que solo quieres ver el mundo arder.
Y para que el círculo se cierre y Fares vaya a los Oscar. Recordemos ese fact de Oscars mítico, imagínate replicado en los propios Oscars. Sería, no sé, creo que sería de justicia poética.
Que quieres caos, admítelo.
Yo soy el Joker, efectivamente. Y hasta aquí, si os parece, con este deseo de caos, que no va mal de vez en cuando un poquito de caos, vamos a despedirnos de la recarga activa. Muchas gracias, Marta, por este ratito mañanero.
Muchas gracias a ti, Víctor.
Y muchas gracias a todo el mundo por seguirnos, por apoyarnos. Recordad que tenéis patreon.com/anitereload por si queréis dejarnos unas pesetillas. Voy a decir euros porque el público, ¿cómo es? Generación Z.
Gen Z.
La generación Z ya no conoce las pesetas. Entonces igual no es un mensaje comercial suficientemente preciso, ¿no?
Joder, Oscar no conoce las pesetas, creo. Ahora le preguntamos.
Hostia, es verdad. Pues dejadnos unos euros. Si os acordáis de las pesetas, dejádnoslos con más motivo. Y recordad que tenéis ya, hemos tardado un poquito más de la cuenta, pero están ahí ya tanto el podcast Reload de esta semana como el último episodio del podcast Andar, recién estrenadito. Así que nada, a disfrutarlo. Muchas gracias y hasta luego.
Hasta luego.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.